Bienvenidos al podcast de turismo más interesante. Juntos recorreremos las calles del mundo, los hospedajes que nos interesan y degustaremos la personalidad de cada lugar. Esto es Viajemos Juntos, el podcast. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal, embajadores? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Viajemos Juntos, el podcast. El día de hoy me encuentro en Ciudad de México, como pueden ver. Estamos aquí platicando con una de las mejores vendedoras de Viajes Fama, porque este episodio está patrocinado por Viajes Fama, donde en este especial vamos a hablar de Sudamérica. Es la mejor que conozco vendiendo Sudamérica y ella es Virginia Jiménez. Vicky, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, David? Buenas tardes a todos, embajadores. Pues aquí estamos para hablar de una de mis pasiones, sí, que es Sudamérica, y pues a tus órdenes.
Gracias, Vicky. Deben saber que Vicky se está riendo porque perdimos una parte del audio. Esta es la cuarta vez que grabamos, pero queremos dejarles en claro esta parte porque es muy, muy importante saberla. Dentro de Sudamérica obviamente hay muchos países, hay muchas cosas que descubrir, pero uno de los destinos, hoy vamos a hablar de tres en específico. Te invito a que nos dejes ahí saber y nos compartas a través de correo electrónico los otros tres destinos que vamos a manejar en otro especial. Va a haber otra sección especial de los destinos de Centroamérica o Sudamérica, pero ahorita uno de los destinos especiales que tenemos es Perú, que como saben también es uno de los más vendibles, los básicos que tenemos como agencias de viajes para esta parte de Sudamérica. Perú, Vicky, ¿cómo le hago para no dejarme llevar junto con mi cliente en el tema de TikTok? Porque el día de hoy sabemos que TikTok llega al cliente y te dice, quiero hacer esto, quiero hacerlo en 3 días y quiero ir para acá, quiero llegar a Machu Picchu y todo esto. Vamos a romper esa mentira, porque eso es lo que es, iba a decir un mito, pero no es un mito, es una mentira de que se puede hacer en tan corto tiempo y que la experiencia se viva bien. Eso es imposible, no está cerca. ¿Cuáles son las distancias, Vicky, que hay en esta parte del Perú?
Pues bueno, sí, efectivamente en TikTok uno encuentra cada cosa que a veces que yo digo, le voy a escribir para que me diga cómo lo hace,
sí,
¿no?
Sí, así es.
Y una vez vi uno donde decía que por $20 podía llegar a Machu Picchu, y sí me metí a investigarlo porque dije, wow,
sí,
o sea, que me digan cómo.
Sí, claro.
Y sí, ya vi que sí se puede, antemano, sí se puede hacer, pero tienes que tomar un camión urbano, te van a dejar en un punto y desde ahí vas a tener que caminar por la vía del tren. Después, okay, eso no es para los pasajeros de turismo, podría ser para un chico, un mochilero que quiera vivir la aventura, adelante,
sí, un
¿no?
local.
Exactamente, un local, pero de ahí en fuera, creo que el turismo que manejamos no se va a prestar a eso porque vamos, sí, a tener reclamaciones. Claro. Entonces, es importante cuando ustedes vean algo así, chéquenlo, uh-huh, investiguen, consúltenos. Si nosotros no lo sabemos, lo vamos a preguntar también, pero para poder tener las herramientas de decir cuando un pasajero nos llega a decir, es que yo vi esto, decirle sí, pero así, 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 así. O usted se va a enfrentar a esto, 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 ¿no?
Sí.
En fin, volviendo a eso, los tiempos. Uh-huh. Para llegar a Machu Picchu, no es de que esté a una hora de Lima, sí, no es de que esté de que llego a Lima y me agarro mi autobús y me va a dejar en Machu Picchu,
sí,
no. Me voy a la central de autobuses como aquí, tomo mi camión y ya estoy en Teotihuacán, no.
Uh-huh.
Hay que volar a Lima, que estamos hablando que son casi 6 horas de vuelo. Después de Lima hay que volar a Cusco, uh-huh, que son 2 horas de vuelo.
Sí.
Después de Cusco hay que tomar un tren, que hay dos opciones, lo tomo desde Cusco o lo tomo desde el Valle Sagrado.
Okay.
Sí, de Cusco son 3 horas y media de tren para llegar a Aguascalientes, que es el pueblo que está abajo de la ciudadela de Machu Picchu, uh-huh, también se le conoce como Machu Picchu Pueblo. O hago 1 hora de camino al Valle Sagrado, a la estación de Ollantaytambo, donde de ahí tomo el tren 1 hora y media, igual a la estación de Aguascalientes.
Okay.
Llegando a Aguascalientes, tengo camino, digo, si no se me atraviesa ninguna artesanía o algo así bonito, pues a lo mejor 10 minutos, llego a la parada de autobuses que me van a subir a la ciudadela de Machu Picchu.
Uh-huh.
No hay que agarro y tomo un taxi y me va a llevar, uh-huh, no, son una concesión y son autobuses. Si hay que llegar, uh-huh, y hacer su cola. E importante, la cola va en base a su horario de entrada a Machu Picchu.
Uh-huh. Okay.
Si tú tienes tu horario de entrada a las 12 del día y vas a las 6 de la mañana a formarte, no te van a subir,
uh-huh,
porque tu horario es a las 12.
Okay.
Entonces te pueden subir a partir de las 11 y cuarto para que puedas estar arriba. Son aproximadamente de 20 a 30 minutos en llegar a la parte de arriba de la montaña donde, uh-huh, está la ciudadela.
Okay.
Y ya recién ahí con tu horario de entrada ya ingresas. Entras, empiezas a subir hasta la montaña Machu Picchu,
uh-huh,
donde está la Puerta del Sol, y de ahí puedes ver todo Machu Picchu. Es como que una panorámica.
Uh-huh.
Es el circuito 1, que realmente es para alguien que ya ha ido otras veces y nada más quiere subir, tomar la foto e irse. Uh-huh. Está el circuito 2, que es el circuito tradicional y el más largo.
Sí.
Llegas a la entrada de Machu Picchu, subes, vas a llegar a la terraza, que es la que vamos a ver en todas las fotos de Instagram.
Ok.
Con la montaña atrás.
Esa es la famosa.
Esa es la famosa. La montaña atrás no es Machu Picchu, uh-huh. La montaña de atrás es Huayna Picchu.
Ok.
Y esa es de las más solicitadas, es la que primero se acaban las entradas y es donde haces más cola para poder tener la terraza para ti, para tomarte la foto.
Ok.
Después viene la tercera, que se llama la Ruta de la Realeza.
Sí.
Llegas a Machu Picchu y vas por la parte de abajo. Es decir, te vas a ahorrar el subir y el tiempo de espera en la terraza para la foto, pero sí vas a empezar a recorrer toda la ciudadela. Y desde otros puntos vas a poder tener la foto con el Huayna Picchu detrás de ti.
Okay.
Entonces son las tres diferentes circuitos que se tienen. Muchos creen que van a llegar a Machu Picchu caminando o que sí. Se va a llegar en un autobús. Uh-huh. O incluso una vez vi en redes un chico que decía que llegaba con $20, más o menos. Y me puse a investigar. Sí. Y sí, sí puede hacerlo. Sí. Pero tiene que caminar por las vías del tren.
Que hay que hacer ese énfasis. Una cosa es que lo puedas hacer. O sea, sí se puede.
Sí se puede.
Pero tu experiencia se va a ver mermada. Y como agente sabemos que el pasajero lo que más tiene de valor es su tiempo.
Exacto. Lo que más valora un pasajero en un viaje es el tiempo.
Correcto.
Entonces sí lo puedes hacer, por supuesto, pero vas a tener que caminar X horas y para eso mejor haces un recorrido de caminata por una zona donde sí vayas a ver realmente paisajes, claro. Y no caminando por las vías del tren.
Claro.
Hay dos compañías uh-huh. de tren, el Inca Rail y el Perú Rail.
Okay.
Lo más tradicional, la que prácticamente se usa siempre en los programas, es lo que vendría a ser la categoría turista, uh-huh. que puede ser el Voyager o el Expedition.
¿Qué es el que trae los cristales?
Anteriormente había unos que no lo tenían, ahora todos los trenes ya tienen cristales
panorámicos,
en el techo.
¿No?
La diferencia es el tamaño de las ventanas.
Ah, ajá.
Entonces,
punto.
Sí, el Voyager o el Expedition, que uh-huh. son los más económicos, tienen las ventanas en el techo, pero son un poco más reducidas, los asientos son un poco más pequeños, están forrados de plástico, quizás los bocadillos que te den en alguno te van a dar nada más un panecito y va bajando, no es tanto como vas en las otras categorías.
Uh-huh.
Confortable, sí. ¿Para quién lo recomiendas? Puede ser para cualquier persona y que no quiera gastar tanto en esto, sino más bien economizar o tener un tren, vivir uh-huh. la experiencia y ya.
Cumple.
¿Son confortables? Claro, ninguno es para locales, porque muchos dicen, no, es que no quiero ir con el que viajan. Hay otro tren que es en el que viajan los pasajeros
los que
locales.
Son de esos pueblos.
Los que van a trabajar, los que van a esto. Eso, esa parte. Estos son trenes exclusivamente de turismo.
Ok.
Sí, porque también dicen, no, es que el tren es muy barato. Pues puede ser el local, pero simple y sencillamente como turista no vas a subir ahí, uh-huh. ¿no? En fin. Después de eso tenemos una categoría ya un poquito más arriba que podemos llamar o categorizar 4 estrellas, que viene a ser el Vistadome o el 360.
Okay.
Estos tienen las ventanas panorámicas también, pero ya son un poco más amplias. ¿Qué más tienen? Tienen asientos ya de piel, te dan
un lunch,
podemos decir, a la uh-huh. ida, y es un poquito más, es un sandwichito, café, okay. esto, y al regreso un panecito y una bebida, uh-huh. viene. En el caso del Vistadome, al regreso tiene un show con disfraces, bueno, no disfraces, sino es lo que es la diablada, se caracterizan de un baile típico y lo hacen.
¿Van pasando por el pasillo?
Hacen por el pasillo.
Okay.
Exactamente. El 360 es también panorámico, también tiene música en vivo, pero ¿qué pasa el 360? El 360 tiene un coche observatorio donde tú te puedes levantar y puedes caminar y es como un vagón en el cual puedes ya estar parando y estar viendo el paisaje. En el caso del Vistadome ya lo agregaron, pero tendría que pedir como la parte de observatorio. Tiene un pequeño costo adicional, pero uh-huh. también lo puedes hacer ya.
Okay.
Entonces sería como el 4 estrellas.
Sí. Uh-huh.
Después tienes uno que se llama el Lounge, que es un poco más va subiendo la categoría.
Más fifí,
por decirlo.
Para nosotros los Mexican, más fifí.
Y después viene el First,
okay.
que ese es un tren que está entre los 4 estrellas y entre el lujo.
Okay.
Ajá. Entonces también en el First también tienes música en vivo, también tienes tu box lounge, uh-huh. tienes todo esto. Después ya viene el lujo, ¿vale? El Hiram Bingham.
Ah,
el Hiram Bingham,
o sea,
que
me quedé
la,
corto, me estás diciendo.
Que es de la cadena Belmont, que anteriormente
sí.
era tipo Orient Express.
Ya.
Uh-huh.
Entonces, no, pues ahí ya te dice la marca
todo el lujo.
¿No? Sí, ya.
Tienes la comida a bordo del tren, tienes la cena a bordo del tren, tienes la hora del té.
Tu mayordomo casi ahí.
Exactamente. Uh-huh. A diferencia de los otros trenes, este es el único tren que tiene su propio transporte a la ciudadela.
Ah.
Solo para los pasajeros del Hiram Bingham.
Sí, estamos hablando que es exclusivo.
Ajá. Entonces está eso. No duermes arriba del tren. Uh-huh. En esta ruta a Machu Picchu no se duerme arriba del tren, porque muchos dicen, ah, bueno, con el costo voy a dormir arriba del tren. No.
Sí, no.
No se duerme arriba del tren.
Solamente ida y venida.
Así es. Y después también hay otro que se llama el Private, que literalmente es un coche que se puede chartear.
Okay.
Para familias, 10 personas pueden chartear un vagón exclusivo para poder hacer el trayecto a Machu
Picchu. Ok. ¿Aproximadamente cuánto dura este trayecto?
Hay tres estaciones de tren. Uh-huh. La de Cusco, bueno, que se llama Cusco por hoy, Ollantaytambo y la de Aguascalientes.
Okay.
Si salimos desde Cusco, estamos hablando que son 3 horas y media. Si salimos desde Ollantaytambo, estamos hablando que son 1 hora y media más o menos.
Sí.
Normalmente ya la operación se hace bimodal. ¿Qué significa eso? Que se va en Sprinter, camión, coche hasta Ollantaytambo, sí, que está dentro del Valle Sagrado. Uh-huh. Y ahí se toma el tren.
Okay.
Entonces ya son muy pocas las salidas que hay desde Cusco, pero también se pueden hacer.
Hace poco, de hecho no sé si te acuerdas que traía un pasajero y te había preguntado en el tema del tren justamente.
Uh-huh.
Te había preguntado algo porque me habían dicho, es que quiero el que atraviese la selva, ¿no?
Uh-huh.
A ver, hablemos de ese tema. ¿Hay selva, no hay selva? ¿O cómo es esa parte del tren, de la travesía?
No hay selva. Okay. En esa zona no hay selva porque es sierra.
Ok.
Ajá, entonces sí vas ahí entre las montañas.
Uh-huh.
De hecho, el que tengan las ventanas que son como pantallas porque vas, sí, viendo el paisaje, que tengan las ventanas panorámicas no es porque sí, sino porque vas atravesando entre las montañas, vas viendo la naturaleza e incluso se alcanzan a ver algunos vestigios arqueológicos.
Okay.
En la parte de arriba de las montañas. Y el chofer, bueno, no el chofer, uh-huh,
el conductor
te va diciendo, oye, sí, al lado derecho vamos a ver esto, al lado izquierdo vamos a ver aquello. Entonces sí se puede ver y por eso es que tiene las ventanas, no es de a gratis.
Uh-huh.
Es decir, ¿por qué no en esa zona? Por, sí, eso. No se atraviesa ninguna selva, porque digo, simple y sencillamente es vegetación de sierra.
Ok. Ahora, yo llego a Machu Picchu y después de ahí, bueno, donde está la estación del tren, donde ya nos bajamos todos, ¿cuánto tiempo es de ahí a llegar a la ciudadela?
Uno llega a la estación de Aguascalientes,
uh-huh,
camina unos 5, 10 minutos o 15 si te detienes viendo los puestos de...
Sí, de los vendedores.
De los vendedores, de artesanías, sí, y vas a llegar a la orilla del río.
Ok.
Ahí es donde tienes que tomar el autobús que te va a subir a Aguascalientes.
Okay.
No hay forma de que si uno dice, quiero un coche privado que me suba, quiero esto, no. Le repito, el único que tiene una transportación privada es el Hiram Bingham. Uh-huh. Ajá, Belmont.
Uh-huh.
Los demás no, es una concesión que se tiene y son como los tipos microbuses, autobuses, uh-huh, que te suben aproximadamente, son 20 minutos de Aguascalientes a la ciudadela.
Okay.
Un camino, sí, de curvita, sinuoso,
sí,
paisajes muy bonitos porque vas viendo todo, va cambiando la vegetación. Cabe señalar que Machu Picchu está a 2.400 metros sobre el nivel del mar.
Okay.
Entonces, si nosotros llegamos a Cusco, que está a 3.400,
sí,
nosotros no subimos a Machu Picchu.
Se baja.
Nosotros bajamos a Machu Picchu.
Okay. ¿Sí? Y por ende está muy verdoso, ¿no?
Ahí es más verde, uh-huh, sí, hace más calorcito,
sí,
pero también cuando bajan las nubes, hay muchas veces que cuando uno llega en los primeros turnos a Machu Picchu, porque hay turnos de entrada ya en Machu Picchu,
okay,
el primer turno empieza a las 6 de la mañana, cuando uno llega va a ver las nubes y es hermoso cuando las nubes van subiendo,
sí, claro,
y uno ya empieza a ver el paisaje, ¿no?
Sí.
O sea, literalmente es una ciudad en las nubes, pero por lo que le rodea, las montañas, la altura, todo eso.
Ahora, cuando yo agendo, cuando estoy reservando mi viaje, ¿tengo que aclarar también la hora de entrada? ¿O ustedes me dicen la hora de entrada? ¿Cómo es? En esos turnos.
Puedes solicitar tú, a mí me gustaría el primer turno, me gustaría ir muy temprano, uh-huh, pero Machu Picchu ya está ahorita regularizado el número de entradas diarias.
Okay.
Entonces, realmente ya el pasajero que quiere elegir un horario es porque va a tener una flexibilidad de fechas,
uh-huh,
donde decirle sí, te podemos dar el horario que
pero
tú
está
quieres,
el jueves,
pero tal fecha.
Y por ende el itinerario se tiene que acomodar para que el jueves esté.
Exactamente.
Ahí. Claro.
La gran mayoría, sinceramente, no te pide nada, lo que quieren es entrar a Machu Picchu.
Uh-huh.
Entonces nos estamos basando mucho en un viaje a Perú, que el objetivo es Machu Picchu, uno se tiene que basar en la disponibilidad de entradas a Machu Picchu.
Ok.
Y de ahí se arma todo lo demás.
¿Las escaleras son concreto, son piedra laja, son resbalosas, si se puede uno confiar o cómo son?
Bueno, escaleras no hay.
Bueno, la escalinata o lo que pusieron ahí como piedras o cómo lo podríamos definir.
La primera parte es una mezcla entre lo que cuando tú vas al monte y vas caminando y te van a... Si hubo algún escalón que te están haciendo, pero es la naturaleza.
Okay.
Dentro de la ciudadela sí hay algunas escaleras de piedra.
Uh-huh.
que vas bajando y acá tienes una construcción dentro de Machu Picchu y de este lado tienes el te vuelas, o sí. sea, totalmente el cañón Risco. Hacia abajo. Ajá.
Importante llevar seguro.
Importante llevar seguro. Sí. Pero de ahí llevar las indicaciones que te dan los guías, eso es súper importante. Pero de ahí en fuera, recuerda que es la montaña, sí se pusieron algunas piedras, unas ya están muy desgastadas, otras ya se hicieron los caminos de tierra, entonces no hay así como que tengo estas escaleras, no. En la parte de Huayna Picchu sí hay muchos escaloncitos que ya se han puesto para el turismo,
okay.
pero realmente el que suba a Huayna Picchu, en primera, muy buena condición física, y en segunda, que no padezca de vértigo. Padeciendo vértigo, no lo puedes hacer.
¿A poco?
Sí.
¿Por qué razón?
Porque son puras escaleras y está el voladero.
Sí.
Entonces, nada una persona con vértigo...
¿De voltear?
No.
Sí. Uh-huh. Te caes hasta por el vértigo porque pierdes la orientación.
Sí, entonces, ¿para qué vas a arriesgar a un pasajero?
Sí, claro.
O sea, eso es bien importante decirlo, ¿no?
Ok. Ahora, en uno de los circuitos también se menciona, por ejemplo, la montaña de siete colores.
Uh-huh.
¿Cómo se llega a la montaña de siete colores?
Ok. La montaña de siete colores, o también conocida mejor como Vinicunca, que es un nombre...
Uh-huh.
Está aproximadamente a unas 3-4 horas desde Cusco.
Okay.
Hay que salir temprano. Uh-huh. Normalmente las excursiones a Vinicunca están saliendo alrededor de las 4 de la mañana. Okay. Porque precisamente hay que llegar temprano para poder, cuando está la luz del sol y ver todo esto.
Sí.
No es la única montaña. No es la única montaña. Vinicunca es la más famosa.
Uh-huh.
Se ha hecho... pues viral realmente,
sí.
pero hay otras que también son de menos exigencia física. Vinicunca se tiene que caminar, hay que tener también cuidado en eso. Vinicunca se puede hacer, sí, pero se recomienda por lo menos haber estado unas 2-3 noches antes ya en la región.
Okay.
¿Por qué? Porque Vinicunca, a diferencia de Machu Picchu, Vinicunca estamos hablando que está arriba de los 5,000 metros de altura.
Es no, mucho más, porque estábamos hablando, me dijiste que en Aguascalientes eran 3,500.
En Cusco está 3,400.
Cusco, 3,400.
Machu Picchu está 2,400. Vinicunca está a más de 5,000 metros de altura.
Súbele, o sea, más de 1,600.
Así es. Entonces, no puedes llegar y al día siguiente hacerlo.
Sí.
Porque te puede pegar el mal de altura.
Uh-huh.
Entonces, sí tienes que estar una parte ya establecida y que más o menos tu cuerpo se haya acostumbrado a la altura.
Uh-huh.
Y aún así, cuando ya uno empieza a caminar, uno dice, voy a caminar 30 a 40 minutos.
Ya vas bien.
Pero
12.
A esa altura sí. es el doble, ¿no? O es el triple.
Sí.
Entonces, sí, hay otra también de siete colores o de colores que se llama Palcoyo, que es más light para caminata, está igual a la misma altura,
sí.
pero el vehículo, la movilidad te puede dejar más cerca.
Okay.
Entonces, caminas menos.
Uh-huh. Aparte, por ahí puedes, ¿hay burritos?
No, hay caballos, pero
caballos.
Hay caballos que se pueden alquilar
uh-huh.
para esos tramos de okay. caminata.
Sí, porque sí es una exigencia cañona, ¿no?
Totalmente, sobre todo por la altura.
Y lo mismo, tardar mucho en la foto. Eso sí, siempre hay que advertirlo.
Sí.
Y la edad del pasajero, la condición y saber...
Por eso, entre más temprano llegues es mejor, porque va a haber menos gente.
Claro.
O sea, sí hay recorridos que pueden salir a las 7, 8 de la mañana. Pero cuando lleguen, pues ya va a haber más gente, la
O tienes
cola,
más tiempo para esperarte.
O tienes más tiempo para esperarte,
sí,
claro.
Okay. Cuando estás... Ahora, vamos, supongamos que ya hicimos estas cosas. Regreso a Lima... ¿Cuántas noches son tu recomendación para estar en Lima?
Híjole, yo mínimo dos. Si
dos.
Se pueden tres,
mejor.
Tres. Porque Lima la menospreciamos mucho.
Ok.
Y muchos dicen, Lima nada más de paso y me voy.
Sí.
No, Lima tiene muchas cosas que hacer. Aparte de que es una capital gastronómica, sabemos que la gastronomía de Perú está en todo el mundo como de las mejores de Latinoamérica
sí,
o del
sí.
mundo.
Este año han dado con todo.
Entonces, literalmente vas a ir a comer.
Sí.
Muy rico. También tiene museos muy importantes. Sí, tiene el Museo Larco, que vas a ver, hay piezas de todo lo que es las diferentes etapas de las culturas que han estado en el Perú, tejidos, vasijas, etcétera.
Okay.
Tienes el Circuito Mágico del Agua, que está dentro del récord Guinness, que son las mayor número de fuentes al aire libre y hacen un espectáculo.
Sí.
Tienes otros museos, ¿sí? como el de arte. Tienes incluso en el centro histórico una iglesia donde puedes ver catacumbas y puedes ver ahí todos los restos óseos que hay. Está la iglesia donde están los restos de Santa Rosa de Lima, de San Martín de Porres. Y cerca de Lima tienes muchas atracciones que hacer.
Okay.
Por ejemplo, también muchos dicen, quiero ir a la línea de Nazca. Y quiero ir a la línea de Nazca y hacer un full day o un día completo. Sí lo vas a poder hacer, pero vas a matar al pasajero.
Sí.
Las líneas de Nazca están a 4 horas de carretera desde Lima.
Sí.
Entonces, un full day sí lo vas a hacer, pero simplemente toma en cuenta que son 8 horas de carretera.
Sí.
y después calcúlale unas 2 horas en lo que tomas la avioneta, haces el sobrevuelo y bajas.
Ya son 10 horas.
Ya son 10 horas.
Sin hacer nada que no sea eso.
Exactamente. Entonces, en Lima tienes para ir a Paracas, ir a hacer el sobrevuelo, ir a las Islas Ballestas, puedes ir a la parte de Pisco. Uh-huh. Ok, no quiero hacer líneas de Nazca, no quiero hacer nada. Bueno, cerca de Lima están las Islas Palomino. Las Islas Palomino también es una reserva de lobos marinos. Uh-huh. Y eso sí lo puedes hacer en un día.
Okay.
Ajá. ¿Qué más puedes hacer? Puedes tomar clases de cocina, de cómo hacer el pisco. Puedes visitar Barranco. Así como el Arco, el Museo Larco, que les decía que es la parte como arqueológica. Uh-huh. El Museo Osma es un museo que se fue a raíz de que los españoles llegaron. Entonces es un museo de la conquista.
Ah, okay.
Entonces realmente si hicieras los dos en un viaje, tendrías toda la visión de lo que fue antes de la llegada de los españoles.
Claro.
Y a partir de la llegada de los españoles.
Ya. Yeah.
Entonces, realmente Lima, digo, mínimo 2 noches, si se pudieran 3, sería genial.
Sí, es más allá que la simple conexión, ¿no?
Así es.
Porque regularmente sí se toma así, como nada más la conexión. Y es así que, es. Ay, no, pues nada más una noche en Lima y a lo que sigue, ¿no? Ajá. Y no, espérate, pues en la capital está toda la historia, ¿no?
Exacto. Y luego cuando ven todo lo que hay, te van a decir, ¿por qué no me dijo?
Ajá.
Entonces, por lo menos díselo. Si te dicen no, ya no te puedes reclamar, porque claro, tú ya lo ofreciste.
Sí, claro. Uh-huh. Pero siempre hay que adelantarnos a esas posibilidades del cliente de decirle, aquí hay esto para hacer.
Así es.
No, pues no quiero. Ah, bueno, adelante, ¿no?
Exacto. Por eso también es importante la capacitación.
Sí.
Porque sí, hay pasajeros que van a decir, no me interesa. Uh-huh. Pero tú ya cumpliste con tu labor de decirle, ahí va a haber esto, esto, esto. No me interesa. Ok, cuando regrese no te va a decir, ¿por qué no me dijo?
Uh-huh.
No, tú ya se lo habías dicho.
Sí, claro.
Y puede salir otro viaje.
Exactamente. Elevamos la posibilidad de que ese cliente regrese.
Totalmente.
Que es lo que buscamos. Del Perú, uh-huh, vámonos al sur.
Uh-huh.
¿Qué me puedes platicar de Argentina? Porque ha tenido también ahorita un auge en el cual dicen, oye, Argentina está barato, que esto, que lo otro, que vuelvo a lo mismo. Ahorita, en estos especiales, de una vez lo voy aclarando, en estos especiales de algunos destinos, vamos a echar al suelo esos mitos que se circulan en TikTok, porque nuestros clientes están bien de moda con que, ay, que está bien barato y que son poquitos días y que puedo hacerlo. Aquí en estos especiales vamos a hablar de esos lugares. ¿Qué me puedes decir de Argentina? ¿Si está barato, no está barato? ¿Conviene, no conviene? ¿Y en qué fecha me puede salir mejor poder yo llegar a Argentina?
Ok. Para empezar, vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos para llegar a Argentina.
Buen punto. Porque no está tampoco aquí a la vuelta de la esquina.
Exacto. Es un vuelo de que mínimo van a ser unas 10 horas.
Uh-huh.
Y si ya nos vamos con una conexión, de ahí podemos ir aumentando hasta 15, 16 horas, dependiendo por dónde volemos.
Correcto.
Que hay vuelos económicos, hay vuelos económicos.
Pero están.
Pero vas a salir de un aeropuerto, uh-huh, de AIFA, donde vas a tener, sí, que llegar al Caribe y después vas a tener que volver a hacer un cambio y volver a llegar.
Sí.
Entonces, ¿hay para todos los presupuestos vuelos? Sí.
Uh-huh.
Habrá los económicos, hay los accesibles y hay los de ejecutiva, ¿no?
Sí.
Ahí cada quien sabe. Entonces, vamos a hablar 10 horas. Prácticamente estamos en un vuelo a Europa.
Uh-huh.
¿Sí? Y si tú le dices que un vuelo a Argentina te vale $1,200, $1,300, lo primero que nos dice el cliente es, está caro.
Uh-huh.
Pero si tú le dices que un vuelo a España, un vuelo a Londres te vale $1,200, $1,300, no te dice nada, nada más te dice, ah, bueno, está bien, ¿no? No está, sí, no está tan caro.
Claro.
Pero es el mismo tiempo.
El clásico mito de que porque es Sudamérica, porque yo es quiero barato, ¿no?
Exacto, como es Latinoamérica,
exacto,
somos del tercer mundo.
Ajá. Quiero
entonces
que me des barato.
Me va a cobrar eso. Uh-huh. Y no es así, ¿no? Sabemos, las, claro, aerolíneas gastan el mismo combustible, uh-huh, hacia Latinoamérica que hacia Europa.
Sí.
Los aviones se rentan del mismo modo, les cuesta igual. Entonces, ahí no vamos a tener. En cuanto a lo que es tarifa aérea,
uh-huh,
no va a haber, la verdad,
la gran diferencia.
La gran diferencia. Uh-huh. Vuelos de $250, $300, como luego dicen las redes.
No, y lo sabemos como agentes, si alguien está del público en general, nosotros como agentes lo sabemos. Después de que tú puedes encontrar, a lo mejor encuentras una tarifa económica de vuelo, viene sin equipaje, sin impuestos. Una vez que tú agregas equipaje, se te va, y una vez que agregas impuestos, un poquito más. Entonces, en realidad es cuestión nada más de mercadotecnia de las aerolíneas, cómo manejan esas cosas.
Así es, y como les repito, hay para todos los gustos. Uh-huh. Hay quien le gusta viajar de una forma más económica, adelante. Hay, uh-huh, quien le gusta viajar garantizando un buen servicio y que él ya no esté llegando cansado al destino, también, ¿no? Vas el primer día de viaje y ya te aventaste 20 horas para llegar.
Sí.
Entonces,
ocupas 2 días para descansar.
Hay para todos los gustos.
Sí.
Los hoteles de cadena van a mantener una tarifa a nivel internacional.
Correcto.
Hay hoteles que no son de cadena, pero que son muy buenos, que sí puedes encontrar un poco más económico.
Uh-huh.
Pero al final de cuentas, el costo es lo que va a garantizar el servicio que tú vas a recibir.
Es correcto.
¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿quieres encontrar hoteles de $20? Sí, uh-huh. Vas a tener un servicio de $20.
Claro.
¿Quieres un servicio como el que el mexicano realmente estamos acostumbrados o el que deseamos? No vas a tenerlo con $20.
Es correcto.
Tienes que invertir un poco más para que tengas un servicio más del nivel que tú deseas tener.
Así es. Uh-huh. Que eso es punto para la gente de viajes. Si vas iniciando, tienes que saber algo. El mexicano está acostumbrado a un servicio alto. O sí. sea, el mexicano realmente, nosotros que nos dedicamos a este negocio, estamos acostumbrados a que nos atiendan bien, a que se hagan las cosas bien, la comida, todo esto. Pero sales al extranjero y las cosas funcionan muy diferente, desde la propina, desde la comida, desde todo. Entonces, esto que está diciendo Vicky es un punto muy importante, porque las cadenas son incluso nuestros mejores aliados. Y no porque el cliente nos diga, ay, ¿sabes qué? Yo quiero esto y economizar lo más que se pueda. Tienes que tener cuidado con el servicio, porque sí. si no, tu cliente va a venir más que molesto contigo. Y sí. cuidado en esos fee o cosas que se agregan, porque si no, ya olvídate.
Y hay cadenas nacionales que no son uh-huh. de las internacionales que conocemos, un Hilton, un Marriott, etcétera. Uh-huh. Hay cadenas nacionales que son de muy buen nivel
sí.
y que realmente muchas veces tienen mejores habitaciones que los hoteles de cadena. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque muchas veces los de hoteles de cadena toman edificios, patrimonio, edificios que no pueden modificarlos.
Así es.
Pero las tarifas son como si fueran unas construcciones sí. nuevas, ¿no? Uh-huh. Entonces también en eso hay que tener cuidado. Yo siempre digo, no hay viajes caros, hay viajes costosos. Uh-huh. Entonces depende de lo que usted quiera, es el costo, sí. ¿no?
Yo me acuerdo mucho de una frase que era, no es que sea algo caro, sino que es para diferente tipo de mercado.
Sí.
Nada más.
Hay que conocer al pasajero. Y aquí sí yo quiero hacer una petición bien especial a los agentes de viajes. Uh-huh. Normalmente nos da miedo preguntar a nuestro cliente si tiene un presupuesto uh-huh. o qué es lo que desea conocer.
Claro.
¿Por qué? Por miedo de que crea que no sabemos, por miedo de que crea que ya estamos interesados en ver cuánto puedo ganar uh-huh. o qué le voy a vender. Uh-huh. Y también por el miedo de que diga, no, pues si yo le pregunto eso, se me va a ir a otro lado, o lo tengo que sacar rápido, o estoy preguntando mucho. Uh-huh. Pero el agente de viajes que no pregunta es donde podemos fallar.
Sí.
Hay que preguntar siempre si va a un destino. O sea, si el pasajero está llegando y te está pidiendo un destino, es por algo.
Sí.
Entonces, en primera, quiero ir a Argentina. Ok, ¿por qué quiere ir a Argentina? Uh-huh. ¿Qué quiere conocer?
Sí, claro. ¿A qué?
Porque a lo mejor yo lo voy a mandar a los glaciares y el señor lo que le gusta es el fútbol.
Sí, o a lo mejor hasta es súper friolento, ¿sabes?
Ajá.
y tú mandándolo a los glaciares.
Exacto. O, por ejemplo, lo voy a mandar a comer carne y el señor es vegetariano.
Ajá. Uh-huh. ¿Correcto?
¿No? Entonces, primero, ok, si él ya está llegando a pedir el destino es porque ya tiene idea de algo.
Sí.
A lo mejor es porque dice, es que me dijeron que es barato. Bueno, a ver, ok, uh-huh. ¿cuánto es barato para usted? Uh-huh. ¿Cuál es su presupuesto?
Correcto.
Eso es la base de mucho, porque el típico que un pasajero te va a llegar y te va a decir, quiero ir a 4 ciudades en 8 días y tengo un presupuesto de $2,000. Uh-huh. Simplemente en el avión se nos está yendo el 50%.
Sí, sin mencionar que tan solo los traslados en autobús y todo esto ya te aumentaron, vas a llegar casi casi a tomarte la foto y vámonos al siguiente.
Exacto. Ahora, otro punto que tú acabas de decir, los traslados uh-huh. en autobús. Uh-huh. Mucho del viajero mexicano está muy acostumbrado a los circuitos en Europa, uh-huh. que llegas a un punto, te subes al autobús y en el autobús vas recorriendo todos los países, puedes uh-huh. visitar 3, 4, 5 países y nunca te bajaste del autobús. Sudamérica no es así. Desgraciadamente, ¿por qué? Por las distancias.
Sí, claro.
Todo lo tenemos que hacer volando. Eso nos incrementa los costos.
Así es.
Simplemente en Argentina, el itinerario clásico, Iguazú, Buenos Aires y Bariloche.
Lejísimos.
Tienes que llegar a Iguazú.
Sí.
De Iguazú a Buenos Aires son 2 horas de vuelo. Uh-huh. Ahora, si llegas a Buenos Aires y haces Buenos Aires, Iguazú, Iguazú, Buenos Aires, ya son 2 tramos de 2 horas.
Sí.
Quiero ir a Bariloche, son otras 2 horas de vuelo.
Sí.
Otros 2 tramos. Entonces, para un viaje de 3 ciudades, ya estamos teniendo 4 vuelos internos y los 2 internacionales.
Sí. Y anexas las horas que tardan en los aeropuertos.
Exactamente.
Entradas y salidas. Entonces,
eso es lo que no hace a un destino tan accesible.
Uh-huh.
No quiere decir que sea caro, no.
Así es.
Pero son las formas en las que se puede viajar allá.
Uh-huh.
Lo que lo puedo hacer, quiero rentar un coche y me quiero ir, está bien.
Sí.
Maneja de aquí a Chihuahua para llegar a un lugar. Maneja de aquí a Cancún uh-huh. para ir a visitar algo. Uh-huh. ¿Quién lo va a hacer?
Sí, así es.
O sea, a menos de que tengas todo el tiempo del mundo y te quieras ir, adelante. Pero normalmente el viajero tiene sus fechas bien, bien específicas.
Ese es el tema.
Y que no puedo salirme. Y incluso como agentes de viaje, ustedes lo van a saber, que están luchando con los vuelos y tratando de estirar el mayor tiempo posible, que para que él no pierda más de sus vacaciones.
Sí. Tengo una idea de cuando son estos temas, porque sí, la gente de viajes en esta parte de psicólogo, porque sabes que también somos psicólogos en su momento, tienes que leer al cliente, tienes que saber cuál es la necesidad. No está mal, al final todos cuidamos nuestra lana, entonces cuando el cliente está como cuidando mucho, tiene que llegar tu asesoría y decirle, cuidado con los vuelos. Sucede esto, pasa esto, mira la distancia, esto y lo otro. Y eso es lo que estamos haciendo. Y justo es lo que buscamos con estos especiales también, como dejar en claro. Argentina, aparte de Buenos Aires, que también es como lo que ya dijimos de Perú, Machu Picchu. Ok, Argentina, Buenos Aires. Aparte de ir al obelisco, platícame, ¿qué otro destino? Por ejemplo, ahorita mencionabas Bariloche. ¿Qué otro destino puede ser el top más allá de lo que ya se conoce de Argentina?
Ok, de Argentina yo creo que durante muchos años era el Iguazú, Buenos Aires. Uh-huh. ¿No? Y las cataratas del Iguazú, que son... Uh-huh. Hermosas y fantásticas, y la caída de agua que hay por minuto en las cataratas del Iguazú es mucho mayor que las que hay en el Niágara.
Okay.
¿Sí? Pero ¿qué tenemos aparte de eso que fue el clásico durante muchos años? Uh-huh. Se anexó Bariloche, sí. Que Bariloche es como la Suiza de Latinoamérica, realmente. Okay. Es una ciudad como los Alpes, con sus casas así tipo cabañas. Oh. Donde vas a estar al lado de los lagos, donde vas a tener las montañas nevadas, donde incluso tienes un centro de esquí, ¿sí? Es de lo más común.
Sí.
Y ahorita lo que se ha puesto mucho de moda es la Patagonia. Uh-huh. La Patagonia es algo que realmente, si nadie ha vivido el estar en un glaciar, o que por cuestiones de visa, me voy ahí, no puedo ir. Uh-huh. A Alaska, a un crucero de los de Alaska. Uh-huh. Tengo Argentina. Uh-huh. Tengo Chile, tengo esa Patagonia, que ya Patagonia es como la Amazonía, voy a hablar, sí, por sí, región, sí. La comparten Chile y Argentina, y ahí vas a encontrar glaciares, vas a encontrar bosques de lengas, que parece que andas así en un bosque de duendes, que en algún momento te va a salir algo por ahí. Vas a estar en el fin del mundo, en la Tierra del Fuego. ¿Por qué se manejaba Tierra del Fuego? Porque se alumbraba, entonces cuando llegaban los conquistadores nada más veían las fogatas por todos lados, y por okay. Eso le decían la Tierra del Fuego,
yeah.
No por otra cosa, no sí, porque sí, haya sí. Volcanes, no, sí. ¿No? Pero puedes visitar los glaciares allá en el sur, en nuestro idioma y sin visa.
Sí, claro.
Las distancias para vuelo de Buenos Aires a Calafate, que es donde voy a encontrar el glaciar Perito Moreno, que es el más famoso, son sí. 3 horas de vuelo. Uh-huh. Hasta Ushuaia, que es el fin del mundo, son 3 horas y media de vuelo. Entonces, sí son distancias largas, pero vale muchísimo la pena. En Calafate puedes caminar sobre el glaciar Perito Moreno. No necesitas ninguna capacidad especial. Sí tienes hasta un límite de edad. O sea, podemos caminar desde los 10, 12 años hasta los 65.
Ah, sí, es un buen
más,
punto.
Más, ya no.
Okay.
Y no tiene que ver nada con la condición física de la persona. Uh-huh. Simple y sencillamente es por seguridad y por el seguro que marca la empresa que se está concesionando ese tour. No puede aceptar mayores de esa edad.
Esas son sus reglas.
Esa no.
De 12 a 65.
Exactamente. Puede haber un corredor de maratón de 70 y dice, yo sí puedo. Pues sí puede, pero el seguro no lo permite. Uh-huh. Entonces, no se puede.
Sí.
Pero puedes hacer esa caminata arriba del glaciar. Puedes visitar el otro lado del Parque Nacional de los Glaciares y vas a ver a 3 glaciares más. Puedes ir a Chaltén, que está cerca de Calafate, y es una torre totalmente de granito, como son las Torres del Paine, donde vas a ver a los cóndores, donde vas a poder hacer caminatas.
Oh, wow. Sí.
Donde puedes hacer un trekking impresionante y tener unas vistas. Puedes estar en Ushuaia, donde se pueden llegar prácticamente uh-huh. al fin del mundo, y okay. donde llegas a un cuadro donde te dice, estoy a 3.300.000 kilómetros de Alaska, ¿no? Esto uh-huh. está aquí, donde después de ahí ya no hay nada
no
más
hay
que
nada.
El Polo Sur. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer que valen mucho la pena. La mejor época de Patagonia va a ser siempre de noviembre a febrero, que okay. es la temporada de primavera-verano. Recuerden uh-huh. que tenemos las estaciones al revés en uh-huh. Sudamérica. ¿Qué más podemos hacer? Ah, tenemos los vinos. La gente que le gusta
el
buen comer, el buen beber. Tenemos uh-huh. vino en Argentina y en Chile. Sí. Igual se comparten en las dos. En Argentina tenemos la parte de Mendoza. También ahí está la Aconcagua para la gente que le gusta hacer escalar. Tenemos no solamente en Mendoza la parte del vino, también en la parte del norte uh-huh. tenemos el norte de Argentina, y yo voy a decir algo, normalmente el norte de Argentina el mexicano no lo ve, pero ni siquiera yo creo por equivocación.
¿En serio?
Yo ha sido el lugar donde mejor he comido.
¿En el norte de
en
Argentina?
En el norte de Argentina, es súper parecida a la comida de México, tienen algo que se llama locro, que es como nuestro pozole.
Ah, ok.
Así.
¿También con grano?
Con maíz, exacto. Okay. Y les voy a decir que en Argentina fue la primera vez donde yo hice una ceremonia a la Pachamama. O sea, a la tierra, y es una ceremonia inca. Okay. ¿Por qué? Porque hasta allá llegaron los incas. Uh-huh. Entonces, también vamos a tener vestigios incas en esa zona del norte. Sí. Hay mucha cultura en esa parte y normalmente no se visita tampoco.
Okay.
Te digo, está Iguazú, la parte de Misiones, está la zona de las misiones jesuitas, en Iguazú, toda la zona de Corriente. Uh-huh. O sea, hay mucho que hacer. Puerto Madryn, que está dentro de la Patagonia, y también es un punto que casi nunca nadie va, y es donde tenemos la mayor reserva faunística de Latinoamérica. Está Punta Tombo, uh-huh, donde hay más de 10,000 pingüinos. Sí. Es una reserva grandísima y tampoco se conoce.
¿Cuántos días crees que sean necesarios para recorrer un básico de Argentina?
Un básico, o sea, las tres ciudades, Iguazú, Buenos Aires y Bariloche, unos 10 días.
10 días.
Y de ahí vamos hacia arriba, igual para recorrer bien todo lo que es Argentina nos podemos tomar un mes. Uh-huh. También.
Sí, por las distancias, por lo que ofrece.
Por las distancias y por lo que hay que hacer.
Claro.
Porque en Bariloche sí, lo básico o lo que la gente conoce es Bariloche, uh-huh, pero alrededor de Bariloche tenemos San Martín de los Andes, tenemos Villa La Angostura, uh-huh, que yo me atrevo a decir que incluso son más bonitos que Bariloche.
Oh,
y que vas haciendo los recorridos a través de los lagos. Uh-huh. No tienes zona de esquí.
Me imagino también que van a ser unas vistas hermosas.
Son unas vistas impresionantes. De hecho, hay un recorrido que se llama El Camino de los Siete Lagos. Cada lago es de un color diferente.
Wow.
Es hermoso.
Okay.
Tenemos esquí también para las personas que quieran, los esquiadores que, uh-huh, normalmente van en invierno a Estados Unidos, Canadá o Europa y quieran esquiar a mitad de año, en pleno verano. Nosotros se pueden ir a Sudamérica. Uh-huh. Tenemos esquí en parte de lo que es Bariloche, Cerro Catedral, tenemos Chapelco, tenemos en Ushuaia el Cerro Castor, que es el más austral. O sea, hay mucho esquí y de muy buen nivel. Muchos de los instructores que van a ver ustedes en diciembre en Beaver Creek, todo, están en Sudamérica en verano de nosotros, en los centros de esquí.
Practicando.
Tenemos los cruceros. Uh-huh. De Argentina salen los cruceros que van a la Antártida y tenemos los cruceros que navegan los fiordos hacia Chile. Uh-huh. Entonces, hay mucho que hacer también en Argentina.
Claro. Ahora, en esta parte que mencionabas de Iguazú, vamos, uh-huh, a hacer esa observación para quien no sepa. Iguazú está compartido también las cataratas, ¿no?
Sí, son tres. Son tres fronteras ahí. Uh-huh. La paraguaya, la brasileña y la argentina.
Así es.
Normalmente en el tour a Iguazú se visitan las dos cataratas. Lado argentino y lado brasileño.
Okay.
Igual hasta el momento no estamos requiriendo visa para Brasil. Entonces podemos pasar a hacer las dos sin ningún problema. Uh-huh. Normalmente me preguntan, ¿cuál es más bonito?
Las dos.
Las dos, definitivamente. Sí, el 75% de las cataratas está del lado argentino. Uh-huh. La Garganta del Diablo está del lado argentino.
Sí.
Pero del lado brasileño tienes una vista impresionante.
Okay.
Puedes caminar, te vas a mojar con las cataratas. Puedes hacer la excursión de la Gran Aventura, que son unos gomones, unos zodiacs, que van a navegar el río Iguazú y van a pasarlo más cerca a las cataratas. Entonces, hay mucho. Que también vas a encontrar cuarzos. Ajá. Uh-huh. Cuarzos en esa zona de Iguazú, pues las ruinas jesuitas son tan importantes. Si alguien vio la película La Misión, y si no la ha visto,
yo la vi, claro,
la de Robert De Niro, está grabada ahí.
¿Es esa?
Está grabada ahí en la zona, en las misiones jesuitas de San Ignacio, en Iguazú. Y cuando cuando avientan al pobre, ajá, hombre ahí ya crucificado, al monje, es en la catarata Las Dos Hermanas, que está ahí en Iguazú.
Ah, me acaban de dar unas ganas de ir, tremendas.
Es ahí, la película La Misión está grabada ahí.
Sí, sí, sí. No, me encanta esa película y sobre todo el soundtrack, a mí me fascina mucho.
Entonces, puedes ir, ¿no? O sea, hay mucho que descubrir.
Claro.
Ya hablábamos hace rato, nos estábamos comentando de las lunas de miel, las cenas y cosas, uh-huh, especiales.
Sí.
Se pueden organizar recorridos en Iguazú a la luz de la luna llena. O sea, recorridos en específico los días de luna llena por la noche a través de las cataratas. ¿Sabes lo que es estar en las pasarelas con la luna llena, el agua ahí? Entonces también se pueden organizar que una pequeña cena en una de las pasarelas, etcétera. Hay mucho, realmente, yo sí les digo, volteen a ver a Sudamérica para todos los niveles, para todos los bolsillos hay algo especial y van a regresar fascinados. El servicio es, al final, como latinos, siempre nos están acogiendo con amor, siempre nos están cuidando, tenemos nuestro idioma, hay muchas
virtudes. Y al mexicano lo quieren mucho, realmente.
Lo quieren muchísimo. Siempre cuando dices de México te van a decir, o el Chespirito, o el Chavo del Ocho, o Thalía, o Pedro Infante.
Sí.
Luego hasta te empiezan a cantar ahí, tú así, ay, sí, o sea, como, si lo conoces, yo creo que las nuevas generaciones.
O te dicen güey y todo, se emocionan cuando
las nuevas
ven.
Generaciones, cuando le digan, ay, Pedro Infante, o van a decir, ¿quién es, no? Pero la verdad quieren mucho al México.
Sí. Oye, Vicky, un punto Este es el dato para que lo tengan muy en cuenta. Un cliente viene y me dice, oye, quiero esto. ¿Te acuerdas? Incluso una vez te pregunté de un circuito que lo quería de tal forma que me iba a encontrar con un dilema. La vacuna de la fiebre amarilla. Uh-huh. Platícame cómo está ese asunto.
Sí, no se requiere en todos los países, uh-huh. pero si, por ejemplo, si yo voy a ir primero a Brasil y después a Perú, uh-huh. no, perdón, si voy a ir primero a Perú y después a Brasil, Brasil me va a pedir vacuna de la fiebre amarilla.
Ok.
Si voy primero a Colombia y después a Brasil, me van a pedir vacuna de la fiebre amarilla. O sea, hay que checar porque sí, en algunos países hay todavía esta enfermedad de la fiebre, sí. y los países se tienen que ir protegiendo. Uh-huh. Entonces es bien importante muchas veces nosotros armar a veces el itinerario o de frente decirle, con mucho gusto lo hago, pero se va a tener que vacunar. Hay muchos pasajeros que tienen la vacuna ya de la fiebre amarilla, sí. porque la han tenido que poner para otros destinos y dura por muchos años, entonces no hay ningún problema.
¿Hay algún registro en la cuando cursan migración o algo así?
Les piden su certificado.
O que el carnet tal cual.
Les piden el certificado, sí. De hecho, cuando se vacunan de la fiebre les dan un certificado que lo tienen que portar, pero dura, creo que ahorita ya está durando, no sé si ayer lo pasaron de por vida, pero estaba durando 10 años la vacuna, entonces...
Este es el clip, este es el némesis de esos TikToks, porque eso no cuentan. Siempre cuentan que todo muy bonito, que se hacen poquitos días para allá y para acá, pero cuando tu pasajero se tope con pared con que, oye, que la vacuna, ahí hay que tener cuidado. Exacto. Siempre estar pendiente de esa clase de datos. Ya tuvimos Argentina, ya tuvimos Perú. ¿Qué otro destino me recomiendas para mi pasajero de aquel lado del mundo?
Bueno, ya tenemos Argentina, tenemos Perú. Argentina normalmente se combina mucho con Chile, uh-huh. sobre todo por la parte de Patagonia y la parte de los lagos. Uh-huh. Y otro de los destinos que está teniendo mucho crecimiento es Colombia.
Okay.
Colombia es el tercer destino que está teniendo mucho crecimiento en el mexicano.
Sí.
Y yo creo que mucho tienen que ver los cantantes uh-huh. urbanos.
Sí, sí, sí.
Han hecho mucho por Colombia.
Sí, claro.
Y lo han puesto en el mapa, uh-huh. porque muchos realmente llegan por ellos.
Sí.
¿No? Pero Colombia también es súper, súper maravilloso. Tiene unas ciudades impresionantes. Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta, sí. está allá. Y la gente normalmente cuando va a Colombia me pregunta, ¿es seguro? Siempre digo, ¿seguro? Pues incluso yo sí me atrevo a decir, hay veces que es hasta un poquito más seguro que México.
Sí, sí, sí.
Un poco más seguro que México. Realmente ellos han pasado por una situación muy difícil uh-huh. y Medellín es la clave. Medellín, de ser la ciudad más peligrosa del mundo, pasó a ser la ciudad más innovadora segura. Del mundo.
Okay.
De hecho, me atrevo a decir que Medellín le ha robado protagonismo tanto a Cartagena como a Bogotá.
Sí.
Medellín tiene todo. Tiene historia, tiene cultura, tiene diversión, tiene comida. Entonces, realmente la gente puede ir con toda seguridad. Ojo también las zonas donde se van a ubicar. Por eso
claro,
es importante buscar sí. a su agente de viajes y a su operador de confianza
y
que realmente los oriente.
Uh-huh.
¿No? Mucha gente...
Como en todos los lugares, ¿no? También aquí en México.
Exacto.
Es exactamente igual.
¿Qué pasa? Pero ahí sí tengo un punto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando llega una persona y dice, es que quiero un hotel céntrico?
Uh-huh.
Y a muchas veces el agente de viajes me pasa tal cual el pedido.
Sí.
Quiero un hotel céntrico. Digo, ¿céntrico o bien ubicado?
Sí.
Porque son cosas diferentes.
Diferentes, correcto.
Y muchos de los centros de las ciudades latinas no son justamente el lugar más turístico.
Uh-huh.
Y eso pasa
ni el
aquí
más
en,
bonito.
Ni el más bonito ni el más seguro.
Sí.
Y eso pasa también aquí en Ciudad de México.
Sí, claro.
Sí, tenemos el centro que es gigantesco
uh-huh.
y hay hoteles que es simplemente por estar a 5 cuadras del Zócalo,
sí.
como es un Sheraton, uh-huh. ya es otro hotel
sí.
y ya es otra vista. Y claro. ya es otra localidad.
Uh-huh.
Entonces también pasa allá.
Claro.
Entonces es bien importante tenerlos bien ubicados y dejar a la gente en la zona turística.
Sí.
Donde en la noche puedan salir con toda confianza a caminar, donde van a encontrar restaurantes, donde van a encontrar tiendas, donde ellos puedan andar libremente en sus ratos libres sin el temor de que puede pasar algo. Y eso es en todas las ciudades del mundo.
Sí. Uh-huh. Sí, como agentes tenemos que hacer la chamba de más o menos también preguntarle al operador, oye, ¿cómo ves aquí? ¿Cómo ves acá? Para saber qué hacer con el cliente.
Exacto.
¿No?
Yo también siempre digo, entre más económico sea un hotel, no va a estar tan bien ubicado.
Uh-huh, claro.
Eso es ley. Eso es ley.
Como lo acabas de decir, por pura lógica.
Exactamente.
¿Sí? Todos sabemos cómo están las tarifas. Por pura lógica, no va a estar tan bien ubicado. Ahora, en el tema de Santa Marta que estábamos hablando, es un lugar hermoso. ¿Estamos de acuerdo?
Ahí tú me vas a decir, tú lo viviste.
Sí, está hermoso. Yo no he conocido, y vaya que he viajado a nivel nacional, no he conocido un lugar en el que los pájaros hicieran tanto por cantar, ¿sabes? Era algo muy, muy bonito. Vimos poquitos por la hora del día en la que fuimos, pero el ruido de la naturaleza era impresionante. ¿Qué me puedes decir de aquellos lugares de Colombia?
Mira, hace muchos años, muchos años se vendía mucho Santa Marta. De momento dejó de venderse. La hotelería en ese momento no era la mejor y no se había hecho inversiones.
Sí.
En la actualidad Santa Marta es un paraíso y yo creo que está muy desvalorado.
Sí.
Hay hoteles Hyatt, Marriott, con unos servicios a nivel internacional y que hasta actores de Hollywood nos andábamos encontrando en los restaurantes y en los hoteles.
Hay foto. A los 100 likes les voy a mandar la foto.
hay foto. Y aparte, tan, ¿cómo lo podrías decir? Envuelto por una naturaleza todavía virgen.
Sí.
Cuando entramos al Parque Nacional Tayrona, que es otro de los puntos que no pueden perder de ir a cuando están en Santa Marta, te sientes que estás en un lugar donde eras el único que está poniendo el pie.
Sí, sí, sí.
Cuando hicimos esa excursión de snorkel, cuando te vuelves parte de la naturaleza y parte de los nativos de ese lugar.
Pero éramos los únicos.
Éramos los únicos éramos en esa zona del parque.
Sí, sí,
sí. Entonces, realmente es una naturaleza todavía virgen.
Sí, está hermoso.
Bueno, el Parque Tayrona, para los que no lo sepan, se cierra 3 veces al año. ¿Y por qué se cierra?
Se cierra 3 veces al año porque las tribus que están en ese lugar, el gobierno... Ojo, mis respetos, mis aplausos para el gobierno. Se cierra el parque porque se hace una limpieza.
En todos los sentidos.
En todos los sentidos, desde espiritual, desde el lugar y todo, porque se les permite. Y el hotel, todo cierra. O sea, eso sí nos fueron bien claros en decirnos, aquí todo cierra, nadie entra más que los que viven en las montañas. Bajan los de las montañas y hacen sus rituales para esta limpia energética del lugar y limpia también material, ¿no?, de lo que hay.
Así es. Entonces, simplemente eso, en esta actualidad y después de la pandemia que se ha vivido, mucha gente quiere llegar a esas partes naturales o ha despertado una cierta conciencia ecológica. Santa Marta es el lugar ideal.
Ideal.
Ideal, porque todo está basado en base a la naturaleza y a la ecología.
Sí.
Entonces, realmente van a ser playas. Ahí sí es donde hay playas, no en Cartagena. Cartagena tiene la zona de las islas, donde vamos a tener unas playas hermosas con un mar hermoso. Cartagena sí está en la playa, pero no son las playas que el mexicano tiene o que espera ver.
Sí, es que está acostumbrado siempre.
Sí, mucho ojo, porque mucha gente dice, quiero ir a Cartagena, pues es que es zona de playa. No es zona de playa. Sí, Santa Marta sí hay zonas de playa.
Así es.
Ahí sí pueden vivir la playa, aparte tienen la cultura, tienen mucha cultura, pueden ir a las partes de café, pueden ir a parte de las montañas con cascadas, con agua de deshielo de la Sierra Madre que está ahí, la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces tiene todo.
Que eso está muy padre, paréntesis, perdón que te interrumpa. Las montañas es muy curioso porque están nevadas y llueve al mismo tiempo y los pájaros están todo el día y justamente le llaman la Sierra Nevada.
La Sierra Nevada de Santa Marta.
Así es.
Así es el lugar en el mundo donde está más cerca una montaña nevada del mar. Del mar.
Sí.
Entonces las aguas de deshielo de las cascadas y de los ríos de las montañas son frías y el mar es cálido.
Sí.
Entonces tenemos esos dos conjuntos. La tradición, la gente es súper amorosa, se come delicioso.
Sí.
Realmente, si quieren ir a disfrutar en familia de playa, adelante. Si quieren también tener cultura, tenemos a García Márquez, que andaba por ahí. Tenemos esto de Macondo, que para las familias, ¿te acuerdas ese recorrido de Macondo?
Sí.
Realmente hay un lugar para integración familiar impresionante.
Y se come muy rico.
Creo que fue el mejor desayuno típico
que hemos tenido. Sí, ¿verdad que sí? Estoy de acuerdo. Sí. Saludos a nuestros amigos de Macondo porque la comida está deliciosa.
Y bueno, y si quieren tener un hotel que no es ni costoso, es muy accesible y de verdad sobrepasa las expectativas, tenemos Bambú. Una atención mejor que cualquier 5 estrellas.
Sí.
Y realmente es un hotel hecho de bambú, de madera de la zona, y van a tener excelente. Y esto cerca del Parque Tayrona, ¿no? Y ya los de ciudad, que son los hoteles clásicos.
Y cuando decimos 100% bambú, es porque 100% bambú. O sea, los pilares, todo se ve como está construido. Todo se escucha. Es que es bambú. Todo es de bambú. Pero ya se imaginarán la experiencia que se vive en el lugar, ¿no?
Así es. Entonces tenemos todo eso. El recorrido clásico en esa parte del Caribe, eso es el Caribe colombiano, Santa Marta, Barranquilla, que Barranquilla es una ciudad mucho de negocios más, ¿no? Está haciendo poco a poco por el turismo, tiene los representantes más famosos como Shakira. Pero realmente podemos pasar una noche ahí como para hacer el intermedio entre Santa Marta y Cartagena.
Sí.
Se come muy rico también. Tiene muchas estatuas que han estado, monumentos que han estado poniendo para las fotos en Instagram, sí, que es lo que quieren hacerlo.
Y demasiado altos. Sí, son monumentos bastante grandes.
Y de ahí, pues, Cartagena. Cartagena, uh-huh, que es la zona que a mí me encanta, pero, ojo, no lo vendo por playa. Sí. Yo insisto, Cartagena es una ciudad histórica.
¿Te parece bien si, bueno, no es que lo quiera comparar, pero te parece bien si hacemos como la analogía de que Cartagena es como Veracruz? Que Veracruz es bonito, el puerto y todo esto, pero no necesariamente es una playa, ¿sabes?
Sí, puede ser, pero también puede ser entre Veracruz y un Campeche, uh-huh, porque está zona amurallada.
Exactamente.
O yo siempre lo digo, es como entre un San Miguel de Allende con Campeche.
Uh-huh.
Porque la parte que está empedrada del centro, toda la historia, todas las casonas, sí, están dentro de la zona amurallada.
Sí, sí, sí. Pero definitivamente playa no es.
Playa no es. Para eso tenemos las Islas del Rosario, uh-huh, que ahí sí tenemos para playa del Caribe, de colores, claro, y todo eso. Pero Cartagena se vive en la zona amurallada, la zona de Getsemaní, que, uh-huh, es esta parte nueva que se está abriendo pegadito a la zona amurallada, o sea, no, sí, hay más. Y que realmente la gente disfruta el caminar, el recorrerla, el comer en la calle. La comida callejera en Cartagena es, sí, deliciosa. O sea, hay para todo, pero la, claro, comida callejera, ustedes tienen que comerse una muy buena arepa de huevo, uh-huh, en la calle, porque en los hoteles no es lo mismo.
No. En el hotel está totalmente, pues hecho en volumen, hecho para la capacidad del hotel, y al final como que el cocinero pierde ahí el toque, pero el de la calle, es como si me dijeras, vamos a X hotel en Ciudad de México y aquí en el restaurante tal hay unos tacos y sabemos que el taquito de la esquina de la mi calle, casa, es el mejor.
Y hasta se me hizo agua la boca de acordarme, sí, sí, de, sí, una pero bueno.
Arepa huevo.
Arepa de huevo.
Esa es regla. Sí. Regla general.
Y es parte, es típico del Caribe, la arepa de huevo, ¿eh? En otras partes de Colombia no.
Sí.
Y bueno, eso es, digamos, un recorrido clásico en la zona del Caribe colombiano.
Uh-huh.
Santa Marta, digo, no lo echen abajo. Vean mucho a Santa Marta, la verdad.
Sí, si más quieren, allá de Bogotá y todo eso, Santa Marta es un lugar especial.
Y más
especial
allá de que Cartagena. O los, sí, que ya han ido a Cartagena, vivan la experiencia de Santa Marta.
Sí.
¿Qué otra cosa tenemos? Bueno,
sin duda,
la zona del café. Uh-huh. Y luego con las novelas, ahora que salió otra vez la de Café con Aroma de Mujer.
Más.
Otra vez volvieron a verlo. Ahí tenemos el Triángulo del Café, Pereira, Armenia. Están esas tres zonas donde realmente se vive lo que es el eje cafetero.
Sí.
Tenemos también hoteles donde ustedes pueden llegar, alojarse, tener ahí mismo su recorrido de la finca de café, tener su spa de café y una gastronomía impresionante.
Sí.
Está el Valle de Cocora, que son esas palmas de cera gigantescas. O sea, es un recorrido pesado, no voy a decirle que no. Se adecua también a las posibilidades del pasajero.
Sí.
Porque hacer el recorrido completo, estamos hablando de que son alrededor de, no me acuerdo si son 3, 4 kilómetros.
Uy.
Y hay que subir.
Sí.
Y hay que bajar.
Sí.
Y
ahí bajas las arepas que te echaste en Bogotá.
Ahí sí, la verdad. Está pesado.
Sí.
Pero también hay un recorrido más clásico donde se puede ver y disfrutar. Uh-huh. También lo podemos hacer.
Claro.
Tenemos la parte de Salento. ¿Qué es Salento? Pues donde se basó para hacer la película de Encanto.
Uh-huh.
Esas casitas de colores, esas casitas, toda esa zona la tenemos ahí. ¿Qué más tenemos del eje cafetero? A todo el que le guste el café, de verdad, a lo mejor en México lo tenemos, sí, vayan y complementenlo. Uh-huh. Es una cultura totalmente diferente.
Sí.
Se vive, se aprende. Se aprende bastante.
Bastante.
Y claro, vale mucho la pena. Ahí es un lugar también cálido y en las noches medio friecito. Uh-huh. Vale muchísimo la pena. Uh-huh. ¿Qué más tenemos ahí en Colombia? Bueno, tenemos en Bogotá. Todo, yo he visto que muchas veces ponen la visita de ciudad y ya.
Uh-huh.
Y Bogotá, sí o sí, yo insisto, tienen que hacer la parte de Zipaquirá.
Uh-huh.
La Catedral de Sal. Es
Así
un
es.
Clásico.
Uh-huh.
Se ha renovado, los que lleven un poquito de más tiempo y que lo podamos hacer en privado o que van en parejas y todo, dentro de la Catedral de Sal tenemos un spa de sal. Se tiene que reservar.
Wow. Okay.
Se tiene que reservar, pero tú entras y es otro mundo.
Uh-huh.
De hecho, entras y se abre, así es una cueva gigantesca con todas las pasarelas de madera,
okay,
la agüita por acá corriendo, la luz así media oscuras. Vale mucho la pena.
Okay.
Vale muchísimo la pena.
Spa de Sal.
El spa de sal dentro de la Catedral de Sal.
Oh, wow.
De Zipaquirá.
No sabía, fíjate.
Mucho, mucho la pena. Okay. Pero sí hay que reservarlo.
Okay.
Sí hay que reservarlo. Por una vez sí. Que nosotros llegamos, pues no había lugar.
Sí,
¿no?
Me imagino.
De todas formas, si no lo reservó porque no sabía nada, a las afueritas de eso ahí va a haber sal y le van a hacer su tratamiento de manos, lo sí, va a vivir.
Lo puede pero resolver, el spa, pero la mejor vale, sería la experiencia.
Mucho la ¿no? pena. Cerro Montserrat, que es el punto más alto. Uh-huh. Muchos lo comparan con nuestra Basílica de Guadalupe, que se sube a donde está la iglesia, uh-huh. porque está dirigida a la Virgen de Montserrat.
Sí.
Sí, pero es el punto más alto de Bogotá. Entonces también va a verlo. Ahí sí estamos hablando que estamos arriba de 3.000 metros.
Y ciudad impresionante, también muy grande.
Sí, vale mucho la pena. Uh-huh. Tenemos restaurantes ahí arriba. También luego en la noche pueden ir al Cerro Montserrat a cenar. Uh-huh. Ahí hay. El Museo del Oro, por supuesto, tienen que ir al Museo del Oro. Y bueno, llegamos, cerca de Bogotá hay una parte que se llama Villa de Leyva. Está alejado por el tráfico que se hace en Bogotá.
Sí.
Pero vale la pena ir. Vale la pena ir. Una ciudad donde se come cabrito, donde vas a encontrar un museo con restos de dinosaurios, donde vas a encontrar viñedos. Uh-huh. Entonces también vale la pena. Donde está la famosa Laguna Guatavita, que es donde se cree que estaba el Dorado.
Ok.
Entonces también esa parte.
Ya.
Yeah. Llegamos a Medellín, que yo siempre lo dejo al final. Medellín, digo, es impresionante. Uh-huh. Su Comuna 13, donde vas a ver cómo hubo el cambio de ser la gente donde estaban todos los guerrilleros, donde estaba la parte más difícil socialmente hablando y lo que sufrieron más en esa época de negra que tuvo Medellín, que tuvo uh-huh. la ciudad.
Sí.
Ahora, donde es una ciudad que está lleno de grafitis, donde en cada descanso hay escuelas donde a los niños los enseñan a rapear, donde los enseñan a bailar, okay. donde los enseñan a grafitear, uh-huh. pero grafiti artístico.
Sí, sí, sí.
¿Qué más les hicieron?
El bonito.
El bonito. Donde van a encontrar, y ahora es un atractivo turístico que no se pueden perder. Y a mí lo que me llama siempre la atención es, y a mí me llamó porque a mí me regañaron.
¿Por
me regañaron
qué?
Ahí, les voy a decir.
¿Qué hiciste?
La Comuna 13 es como nuestros cerros que tenemos acá de Catepec, Coacalco y todo eso. Sí. Así, cerros donde la gente vive hasta arriba.
Okay.
El gobierno les puso sus escaleras eléctricas, gratuitas, uh-huh. techadas.
Okay.
Para que la gente que vive arriba pudiera subir dignamente y bajar dignamente.
Okay.
En primera, si aquí ponen eso, yo creo que en una semana no hay nada para empezar.
Seguramente.
Allá lo respetan. Uh-huh. Y en cuanto al respeto, es a lo que voy. ¿Qué hacemos aquí en una escalera eléctrica? Si tengo que bajar o tengo que subir y quiero ir rápido.
No, pues, ¿te pones en el lado que sea o corres rápido?
O caminas, ¿no?
Sí.
La caminas, la subes o la caminas, la bajas.
Sí.
A mí ya me estaban hablando que tenía que bajar y empecé a bajar las escaleras. Y la gente de mí dijo, no. Entonces yo me quedé así y dije, pero, o sea, yo dije, ¿qué hice?
Ajá,
¿no?
Tú, tengo prisa.
Ajá, y me dijeron, no. Porque si tú vas caminando, la vas dañando. Y esto lo cuidamos nosotros.
Ándale.
Ajá.
Sí.
Entonces me quedé así de, ups. Ajá. O sea, cuando uno piensa que por caminar en las escaleras, sí. las está dañando.
Sí. Y escuchando eso, en mi lógica se dice así como que, pues sí, a lo mejor no estaba hecha para estar recibiendo impactos. Es peso muerto. Y cuando tú estás caminando rápido, le generas un impacto a la escalera.
Y a lo mejor por eso las que están hechas para caminar son bandas, ¿no?
Exactamente.
O sea, la verdad es que cuando me dijeron así, yo me quedé... En mi vida me había pasado que yo dañaba una escalera eléctrica.
Sí.
La verdad, a lo mejor son muy ignorantes en ese aspecto.
Sí. O a lo mejor porque tenemos muchas, ¿no? O sea...
Y es normal para nosotros.
Exactamente. Pero cuando lo piensas...
Cuando me dicen no, me quedé así.
Hay que valorarlo.
Y otra cosa importante en la Comuna 13. Uh-huh. El guía... Vaya la rebusnancia, el guía que guía ese uh-huh. recorrido es un local de esa comuna.
Okay.
¿Por qué? Porque él te va a transmitir lo que ha vivido.
Uh-huh.
También el gobierno.
¿Y cómo lo ha vivido?
El gobierno los ha instruido, les ha dado capacitación, les ha dado carrera. Todos son estudiados, egresados como guías.
Ok.
Entonces, es maravilloso.
Ahora, otro dato importante como este genial de la escalera. Bogotá.
Mm.
Conexión. Un rollo al aeropuerto. Bueno, un rollo si no le sabes.
Ah.
Sí, tú como ya has ido muchas veces, ya le sabes. ¿Cómo está? ¿Me puedes explicar cómo es la salida? Porque hay que subir otra vez. ¿Cómo es?
Sí, bueno, si haces transbordo a algo nacional,
uh-huh.
llegas de la parte internacional, tienes que salir.
Uh-huh.
No recoges tus maletas. Uh-huh. Si vas dentro del nacional, se va directo.
Sí.
Pero tienes que salir, prácticamente vas por abajo, sales, subes las escaleras y tienes que volver a pasar migración para la parte nacional.
Así es.
Y ahí es donde la gente luego se nos pierde. Por eso es bien importante como que hacer las rutas bien, bien especificadas y evitar los transbordos innecesarios para el pasajero.
Sí.
Y precisamente porque se puede perder.
Exactamente. Ajá.
Nosotros que necesita apoyo, podemos poner un apoyo, un asistente que los esté esperando y les diga por dónde, ¿no? Uh-huh. Pero cuando no se los ofrecen o cuando no han ido, y por eso es bien importante, hay que conocer lo que se vende para poder orientarlos.
Así es.
Porque si no, yo me acuerdo, ¿sabes? Con el grupo decía, por acá, por acá, no, se nos pierdan, vénganse por acá, por acá, por acá. Y así como que todo el mundo decía, pues, ¿a dónde vamos ahora, no? Uh-huh. Y había que volver a subir y volver a pasar migración.
Sí, porque tiene salida, aparte subes la escalera, bueno, depende por dónde subas, pero en general la que tienes luego, luego, subes y recuerdo que están las taquillas. Uh-huh. Todavía hay que avanzarle un tramito más a la derecha.
A la nacional.
Para entrar.
Sí, porque esas son las entradas para el internacional.
Y ojo, hay tiendas, hay todo.
Y si nos perdemos.
Si tienes una conexión chiquita con muy poco margen de tiempo, puedes tener un problema con tu pasajero.
Así es, por eso es importante ir armando los itinerarios de una forma más light. Yo siempre, yo en lo particular, a mí me gusta armar el itinerario como si yo fuera a viajar. Eso es lo que a mí me gusta.
Sí.
Como si yo fuera a viajar y a mí cuando me dan oportunidad de decir, quiero tal, tú dime que, cómo lo hago, ármalo, para mí es estoy en Disney.
Sí.
O sea, me encanta.
Y eso es lo bueno.
Me encanta armarlo.
Y que debemos de tener todos los agentes de viajes, pensar el viaje como nosotros, como si fuera para nosotros.
Sí.
Ok.
Entonces, pues ya son las tres, digamos ahorita los tres más importantes o los que están de moda, ¿no?
Así es.
Y algo que no hablamos en Argentina, de que dicen que es muy económico y hablando de todo lo general.
Sí.
Normalmente, retomando, a Latinoamérica lo vemos como que es algo económico. Uh-huh. Y sí, tanto Argentina como Colombia es más accesible en los consumos internos, las comidas, los tipos de cambio, nos van a favorecer muchísimo para todo el consumo que tengamos
Así
en el país. Perú es el que tiene el consumo un poquito más elevado de esos tres.
Uh-huh.
Está un poquito igual que Ciudad de México, un poquito más.
Uh-huh.
Pero tanto Colombia como en Argentina, el consumo interno va a ser muy económico. Ojo, también muchos dicen, me voy a ir a comprar un Gucci o algo allá porque es más económico. No, volvemos. No. Marcas internacionales es lo mismo en todos lados.
El capitalismo tiene su razón de ser. Sí. Hay una razón detrás de... Entonces, que le bajes poquito para estar cargando las cosas, porque luego pasa que nos quitan cosas.
También luego pasa.
Ay, sí, qué coraje esas cosas. Ok, Vicky, entonces ya nos fuimos, digamos, los tres básicos imperdibles que generalmente como agencias vendemos estos destinos, pero observo que hay alturas, climas y obviamente presupuestos, y así lo podemos decir también, que el cliente se basa en decir por económico, como ya lo decíamos, Argentina, ¿no? ¿Cómo podemos... como agentes, tal vez agilizar esta parte y seccionarlo? ¿Cuál es a lo mejor la lectura que tienes del pasajero ideal para cada lugar?
En primera, lo que hablábamos hace un poquito, hacer preguntas.
Preguntar.
Es la base, es la base. Si no preguntamos, no vamos a conocer a nuestro cliente.
Así es.
Y muchos ya tenemos clientes de tiempo, de años, que ya saben qué les gusta y ahí no tienen ningún problema. Pero el cliente nuevo, ¿cómo van a saber qué les gusta y cómo van a ofrecer lo que realmente le espera? Muchas veces él ni sabe qué es lo que está pidiendo.
Sí.
Ajá. Entonces, en primera es eso, ubicar bien los tiempos. A diferencia de Europa, y vuelvo a hacer este énfasis, que los circuitos de Europa ya están bien estructurados y empiezan tal día y terminan tal día y así es.
Okay.
Sudamérica no es así. Sudamérica lo podemos armar, partir, quitar, mover, podemos hacer todo a la medida sin que sea un viaje privado.
Ok.
Eso es bien importante.
Bastante, bastante.
Bien importante. ¿Por qué? Porque en todos lados vamos a tener los recorridos compartidos, donde la gente va a economizar en esa parte porque van a hacerlo en grupo.
Sí.
Y entonces lo podemos armar. O sea, si yo tengo un recorrido en mi página de 12 días, pero el pasajero no le gustó tercer día y lo quiere quitar... para ahorrarse ese día e irse a otro.
Se puede.
Lo podemos hacer.
O lo que decíamos, ¿no? A lo mejor el itinerario te marca conexión en Lima, pero resulta que el cliente desde la ida se quiere quedar tres, ya se lo agregamos.
O aumentar en algún lado, porque solo estamos poniendo el número de noches mínimas recomendados para las actividades que estamos incluyendo.
Ok.
Pero a lo mejor un pasajero quiere quedarse más tiempo.
Sí.
Se puede hacer, se pueden agregar.
Claro.
Ahora, está un mito muy grande, como el que hablamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, sí, el perito moreno no lo puedo hacer más de 65 años, pero no es porque no o porque sí, sino es por el seguro que cubre ese tour. ¿no? Igual en Perú muchas veces dicen, no, pero como yo soy hipertenso, yo estoy grande, no puedo ir. No, también hay recorridos adecuados exclusivamente para personas de la tercera edad.
Okay.
Nos pueden consultar, nosotros lo tenemos. Queremos pasajeros que quieren ir todo en privado, todo, no quiero compartir. También tenemos para ellos, ¿sí? Tenemos pasajeros que, ¿sabes qué? A nosotros nos gustaría hacer algo gastronómico o que no me dejes ningún día libre o que no me dejes sin una cena. Yo quiero llevarlo todo. También lo podemos hacer.
Se puede agregar.
Siempre. Oye, tengo que hacer precisamente un solo país y luego otro país y luego otro país. Y repito, si ustedes tienen el tiempo, podemos combinar todos los países. Por ejemplo, bueno, ya fui hasta Argentina y como tú dices, ¿no? De regreso quiero pasar a Colombia. Ay, pero Perú, podemos armarlo. O sea, siempre es importante número de días que tiene el pasajero, por qué quiere visitar ese lugar,
claro,
qué presupuesto tiene, qué categoría de hotel desea, porque también se pueden combinar los hoteles.
Okay.
Muchas veces hay hoteles íconos en algún destino que a lo mejor sí le sacrifico una categoría en X lugar, pero en este te voy a dar ese hotel. ¿Por qué? Porque ya sé que vas con tu familia y entonces este hotel tiene una vista que le va a permitir, o que a la mamá le va a gustar, o que va a los abuelitos, a ellos les va a gustar este hotel. Aquí sí te tengo que poner en este por las características de tu pasajero.
Claro.
O sea, por eso es importante preguntar y sobre todo que nos den a nosotros la oportunidad de armarles algo. Nosotros somos arquitectos o diseñadores del viaje.
Sí, claro.
Entonces, si nos dan esa oportunidad y nos dan esa información, vamos a darle siempre lo que mejor el pasajero desea.
Sí.
Muchas veces no nos compran y no es porque nuestro producto sea malo, porque somos más el precio más elevado que otros, sino no nos lo compran porque no es lo que ellos esperaban.
Claro.
Y la culpa muchas veces de nosotros por no preguntar qué es lo que él esperaba.
Sí, si solamente agarras, copias y pegas y mandas por vender, así no funcionan las cosas.
Exacto. Yo siempre les digo, y hay veces cuando digo, si el pasajero sabe qué quiere, yo te voy a mandar el itinerario más completo. Y no es para que me lo compres, ojalá y sí.
Sí.
Pero no es para que me compres el más completo, pero es para que el pasajero vea todo lo que puede hacer y de ahí elija qué quiere hacer.
Que pueda aprovechar todo el
entonces,
tiempo.
Del... Eso nosotros hacemos mucho. Esto es todo lo que puede hacer, que elija qué quiere hacer y lo armamos.
En cuestión de edades, por ejemplo, hablábamos de Perú, hablábamos de alturas, hablábamos del glaciar. ¿Qué opciones ves ahí? ¿Cuál es nuestro cliente ideal para acercarnos?
Ok, realmente lo podemos hacer para todas las edades, tomando en cuenta, si tenemos niños pequeños, la responsabilidad va sobre el papá. Entonces, por ejemplo, si voy a llevar a Machu Picchu a niños de 2, 3 años, sí o sí el niño va a llegar el momento en el que se va a cansar.
Así es.
Entonces, ¿quién tiene que cargar al niño?
Papá y
el
mamá.
Papá. Exacto. Entonces, tomando esas consecuencias. Si ya es un niño que camina por sí solo y que sabe... guardar indicaciones, porque digo no comportarse, porque los niños al final van a estar jugando, pero que sepa guardar indicaciones, sobre todo por esos recorridos que hay que bajar, que hay que subir, adelante.
Sí.
¿No? Yo creo que la edad ideal para eso es 5 o 6 años, que ya un niño entiende y cuando le dices no, es no, o por aquí no, o que pueda ir solo sin que el papá tenga que estarlo cargando, a lo mejor un tramo pequeño, ¿no? Adelante.
Sí, porque si no, no se va a llegar a un punto en el que...
Y mientras la persona pueda caminar...
Le vas a batallar.
Exacto. Mientras la persona pueda caminar, lo vamos a hacer.
Ok.
Personas con capacidades diferentes que necesitan, también podemos llegar en cierta forma a hacer recorridos.
Ok.
¿No? A lo mejor el Machu Picchu, obviamente, lo voy a llevar hasta el punto 3, donde es más plano. No lo voy a subir a hacer un recorrido por toda la ciudadela, pero podemos hacer cosas, sí. Por eso es bien importante que se acerquen, que pregunten, porque más que nos digan preguntones, eso nos va a servir para dar algo mejor.
Sí.
Y realmente hasta que el pasajero pueda caminar, adelante. Te digo que ayer tenía una señora de 70 años que estábamos con la agencia de viajes.
Sí.
Me decía, pero es que yo ya no puedo. Claro que puede, por esto. Cuando empezamos a platicarle, a lo mejor ella quería hacer una cosa. Cuando empezamos a hablar con ella, le cambiamos un poco el itinerario ajustándonos a sus necesidades.
Claro.
Y al final la señora dijo, sí, quiero eso. Pero justamente es escucharlo, entenderlo y ofrecerle lo que él quiere. Entonces, tomando en cuenta eso, entre más pequeños son los niños, la responsabilidad de los papás. Los guías no los van a cargar,
claro.
Los guías no los van a hacer. Entonces, teniendo en base eso, no hay ningún problema.
Y de adultos, aún que haya alguna discapacidad, se puede ver.
Se puede
Vamos hacer. Viendo grados, ¿no?
Exacto. He tenido personas que a lo mejor me dicen, ¿sabes qué? No, yo eso no lo quiero hacer. Ok, es una familia la que va. Se le pone una actividad a las personas más jóvenes y se le pone una actividad más más leve a las personas mayores. Uh-huh. Al final ninguno pierde, hacen sus actividades y en la tarde se vuelven a encontrar.
Sí, claro.
Entonces siempre lo podemos armar conforme a necesidades, mientras la persona pueda caminar. Pueda caminar o pueda moverse por las necesidades diferentes, así no es. Hay ningún problema.
Excelente. Vicky, pues estos temas realmente nos quedan cortos. Aparte,
nos falta tiempo.
Sí, cuando eres apasionado de lo que haces, lo cual te admiro realmente. Yo sé que tú eres la especialista en Sudamérica. Todavía nos faltó Centroamérica y bueno, pues el tiempo...
Y todo
lo
demás de Sudamérica, Brasil, Chile,
nos faltan
Bolivia,
muchísimos
Ecuador.
Temas.
Sí.
Entonces,
hay que repetirse.
Lo vamos a dejar. Comparten este contenido, ya lo saben, embajadores, ustedes lo han hecho muy bien, nos han seguido, ha habido respuesta muy positiva, lo cual les agradezco. ¿Quieren seguir con estos especiales? Nos aventamos otros 3 destinos, los vamos a dejar, vamos a hacer una dinámica en las redes también para que puedan ellos compartirnos qué destinos son los que más les llama la atención.
Claro.
Porque cada lugar, como sabes, tiene mucho para ofrecer. O sea, más allá de lo conocido, tiene para ofrecer.
Y sus dudas que tengan adelante, estamos para servirles, nos pueden encontrar. Bueno, a mí lo personal estoy en Viajes Fama, ahí pueden localizarme cualquier duda que tengan, o también lo hacen llegar a través de...
¿Tu correo?
Aquí de David, Virginia Jiménez, así corrido, sin punto y sin nada, @viajesfama.com.
Sí, y si les ponen ahí que la escucharon en el podcast, ya saben, mucho mejor, para que nos den ese feedback de saber cuáles eran esos destinos que a ustedes les llamaba la atención, ¿no?
Así es.
Vicky, pues muchas gracias por haber venido.
Gracias a ti, David.
Lamento mucho que nos quede poco tiempo, me quedé picado, tienes muchísima información, quiero sacarte más, pero bueno, muchísimas gracias por haber venido y pues bueno, chicos, ya lo saben, aquí estamos, Viajes Fama, con Virginia Jiménez para lo que se les ofrezca en cuestión de Sudamérica.
Muchas gracias, gracias a todos, estamos a sus órdenes. Gracias.
Vale, Vicky.
¿Te gustó este contenido? Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo. Puedes ver esta charla a través de YouTube y seguirnos en nuestras redes para estar actualizado en el sector turístico. Hasta la próxima.